Libre de la competencia interna en que están inmersas otras fuerzas, el Partido Independiente concentra ya sus baterías en las elecciones de octubre, donde procura aumentar su bancada parlamentaria y el acceso por primera vez al Senado. Con ese telón de fondo fue presentado ayer quien acompañará a Pablo Mieres al frente de esa movida. Se trata de Conrado Ramos, que fue proclamado candidato a vicepresidente por resolución unánime de la mesa ejecutiva del Partido Independiente. Habiendo sido subdirector de la OPP con Tabaré Vázquez y con José Mujica, Ramos terminó alejándose del Frente Amplio luego de acumular diferencias y algunos choques serios con el oficialismo. En mayo del año pasado se incorporó al Partido Independiente y hoy, 11 meses después, es uno de los nombres de la fórmula presidencial. ¿Por qué decidió aceptar ese desafío? ¿Qué espera de este proceso? ¿Cuál será su discurso? Bueno, para charlar de todos esos temas es que recibimos a Conrado Ramos, doctor en ciencia política, especialista además en reforma del Estado. Doctor Ramos, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Un placer estar acá.
Empecemos por la pregunta más elemental y a propósito de lo más reciente. ¿Por qué decidió acompañar a Pablo Mieres en la fórmula del Partido Independiente?
Bueno, es un desafío apasionante, ¿no? Conlleva una responsabilidad tremenda. Dudé mucho cuando se me hizo el ofrecimiento. Yo no soy un político de carrera. No vivo de la política tampoco. Ahora bien, siempre me motivaba y fue lo que me hizo tomar la decisión afirmativa, el poder acompañar a un grupo de gente que donde encontraba un caudal de ideas similares a las que he venido manejando con mucha convicción desde hace mucho tiempo, y la generosidad con la que el Partido Independiente, eso lo destacó Pablo Mieres ayer con Iván Posadas, ¿no?, que había sido el candidato en las elecciones pasadas, la generosidad con la que me hicieron el planteo. Entonces, hay coincidencias ideológicas, éticas, y además un recibimiento que realmente me enorgullece.
Recibimiento, quizás eso tiene que ver con lo que pensaba preguntar a continuación. Llama la atención que, siendo como ustedes un nombre nuevo en el Partido Independiente, porque ingresó hace menos de un año,
y en la política,
se lo nombra en este puesto, que es un puesto de mucha visibilidad. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, habría que preguntárselo a ellos, pero en realidad lo que hemos hablado mucho y es la propuesta que tenemos con Mieres representando al Partido Independiente es tratar de aportar fuertemente en el debate programático en este país, instalar determinados temas en la agenda de los partidos políticos definitivamente. O sea, es muy pretencioso esto, siendo un partidito muy pequeño donde la noticia no es la constitución de la fórmula presidencial, sino la aparición de una nueva lista dentro del partido mayoritario. Entonces, y con minutos que vamos a tener hoy se dio a conocer la cantidad de minutos, vamos a tener 11 minutos comparado con 40 y pico de minutos de otros partidos, y bueno, está bien así.
Ahí está aludiendo a los minutos que se va a compartir los canales de televisión privados están concediendo para la campaña rumbo a las internas a los distintos partidos políticos.
A lo que estoy refiriendo básicamente, eso es un ejemplo, lo que estoy refiriendo es la capacidad de tener apariciones públicas masivas y la capacidad inclusive humana, física, siendo un partido pequeño y con pocos recursos económicos y pocos apoyos, de poder tener presencia en lugares en las regiones del país, en los barrios de Montevideo, no solamente en los espacios de comunicación más masivas, de los medios de comunicación masivas, sino también en los espacios físicos, físicamente, la dificultad que tiene de comunicar.
Voy entendiendo un poco más el asunto, porque yo iba a una observación. Yo decía recién, bueno, qué interesante, usted ingresa hace apenas 11 meses en el Partido Independiente y ya lo nombran candidato a vicepresidente. Pero algunos oyentes pueden decir, es un cargo de ciencia ficción, ¿no? Todavía no está claro que el Partido Independiente llegue a tener un senador. ¿Qué importancia tiene la fórmula presidencial? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene el candidato a vicepresidente?
Exacto.
¿Qué responde usted?
Bueno, lo que respondo es que de alguna manera es aprovechar la el ofrecimiento en de esta institucionalidad que significa la candidatura a la vicepresidencia para ser una voz de transmisión de ideas y de propuestas que no va a ser propuestas facilistas. Ajá. Es decir, el Partido Independiente lo que tiene mucho para ganar en este periodo que sigue de, ojalá, de debates en serio programáticos, es poder amplificar su voz a través de las ideas y las propuestas de política pública que viene instalando y que quiere instalar en el país.
De eso vamos a hablar.
Exacto.
Pero antes, con el nombre suyo en particular, ¿qué señal quiere transmitir el Partido Independiente?
Claro. Sí, yo no voy a hacer un autobombo de mí mismo, pero inclusive ayer con lo que decían Pablo e Iván me sentí muy, muy abrumado. Pero creo que lo que están queriendo significar es que se le puede hablar a la gente de una forma, diríamos, vamos a decirlo muy claramente, no populista, sin eslóganes fáciles, sin promesas inmediatas, con un lenguaje que está a medio camino entre el lenguaje técnico y el lenguaje simbólico que se necesita para llegar a la ciudadanía. Los políticos lo que tienen que hacer es expresar en lenguaje simbólico lo que lo técnico que tienen las políticas. Entonces hay que hacer un esfuerzo de llegar a la gente, pero se apela también a la inteligencia de la ciudadanía para es decir, los que quieran promesas fáciles y discursos de mano dura o de promesas de atajos en materia económica fáciles, no nos voten directamente. Entonces creo que lo que estamos tratando de constituir con Pablo desde la fórmula presidencial es llegar con un discurso muy franco, basado en convicciones éticas, pero en políticas, en propuestas de política pública muy concretas. No vamos a tratar de encauzar la discusión programática hacia sí los defectos de un candidato opositor o cómo ejerce la cartelería de determinado partido, sino ir a la discusión de ideas. Y creo que ese es el aporte que puedo hacer yo.
Ahora, viniendo como viene usted del Frente Amplio, ¿también se busca remarcar que el Partido Independiente es de izquierda?
Sí, creo que sí. Y claramente, esa es una de las cosas que hablé antes de mi ingreso al Partido Independiente, ¿no? Que realmente yo iba desde este lugar a reafirmar mis convicciones de izquierda y hubo total acuerdo con eso, y por eso es que el partido viene proclamando, diciendo que es la otra izquierda. Ahora, hay que identificar muy bien qué tiene de otra esa otra izquierda.
Vayamos a eso entonces.
¿Por qué no es derecha? Uh-huh. Las dos cosas, ¿no? Entonces un partido que no se manifiesta ni como un partido ecologista o un partido liberal, como son los partidos que son bisagras en otros lugares, no lo tiene fácil constituir una identidad. Y si no constituye una identidad con mucha claridad, es muy frágil esto de las encuestas y cuánto nos pueden ir dando. Tenemos que convencer a la ciudadanía que este voto es útil y que tiene una identidad programática muy clara. Entonces, yendo a eso.
¿En qué es de izquierda el Partido Independiente? Porque en muchos temas se opone a lo actuado por el Frente Amplio.
Sí, pero eso no quiere decir que no sea de izquierda. Si no se termina de votar la ley de legalización de la marihuana en el Parlamento, y Daniel Radío hace toda la explicación de por qué estábamos de acuerdo con una ley de despenalización de la marihuana, pero que no estábamos de acuerdo con que fuera una institución estatal la que la produjera, la que y ahora tenemos todos los líos que hay de reglamentación con respecto a quiénes son los que van a controlar y en qué predios y todas estas cosas, que no estábamos de acuerdo y que no hubo espacio para diálogo y de acuerdos, que no costaba tanto consensuar en este tipo de cosas. Bueno, uno puede decir somos de izquierda, en realidad estamos hacia un tipo de políticas inclusivas, políticas de promoción de derechos humanos. Esto es un derecho, creo que también, además, no es solamente un tema de combate a la delincuencia, es un tema de derechos también. Entonces, estamos de acuerdo en promoción de derechos humanos, políticas inclusivas, un rol del Estado determinado, un rol del Estado que no es prescindente en materia de desarrollo económico y de integración social, un Estado de bienestar fuerte, consolidado, que no es lo mismo que un Estado asistencialista. Políticas de promoción industrial que vayan dedicadas a agroindustrial, que vayan, y no solamente agroindustrial, sino que promuevan realmente cadenas productivas que hoy son muy difíciles, de tienen muchos obstáculos al desarrollo de esas cadenas productivas, pero que en el futuro pueden llegar a ser motores del desarrollo, y hoy no se ve, y si no se acentúa eso, si no se hay un cambio radical en la matriz de producción, y la mejor política productiva no es la prescindente, sino la activa desde el Estado. Eso no quiere decir que el Estado lo tiene que hacer todo, ¿no? Entonces, esos son reflejos muy claros de izquierda. En la medida que la transformación de la matriz productiva, acompañada de levantar los grandes cuellos de botella que hay en educación en este país, generen oportunidad de trabajo calificado, esa es la mejor política social que se puede hacer. O sea, políticas sociales universales que realmente sean funcionales también a la matriz productiva. Que tenga que haber políticas de asistencia social por situaciones de emergencia social o por los índices elevadísimos de pobreza que hay, está bien. Lo que no se puede es basar un estado de bienestar con políticas universales sociales catastróficas, el Estado que no vamos nada bien en temas de educación, en temas del avance de la reforma de la salud, los pilares de cobertura y de calidad trancados completamente, con un caos de gestión en ACE enorme y de capacidad regulatoria del Ministerio de Salud Pública sobre los prestadores privados de salud. Entonces, sobre políticas de bienestar con déficits enormes y un ministerio de pobres para pobres, con políticas asistenciales, bueno, llega un momento que la reducción de los índices de pobreza no se puede mantener, o inclusive elevando los salarios por encima de la productividad. Recién venía escuchando todo el tema del desaceleramiento, del crecimiento de China. El dinero en un momento se acaba, y si uno no genera y no aprovecha los momentos de crecimiento para generar las condiciones para salir del subdesarrollo realmente y aplicar otra matriz productiva que se enganche con un estado de bienestar en serio, si no se hace eso, eso no es izquierda. Izquierda es esto que estoy hablando, izquierda seria, consolidada.
De esa manera usted, con algunos ejemplos, ilustraba dónde están las coincidencias ideológicas del Partido Independiente con el Frente Amplio, pero al mismo tiempo, dónde están los límites, dónde están las críticas a lo que se está haciendo.
¿Por qué es otra izquierda? Es otra izquierda, además, porque viejos vicios de la política y de los partidos en el Uruguay, como ser el no profesionalizar adecuadamente la política y la gestión pública, no están en la agenda y han desaparecido de la agenda política. Y nosotros los queremos instalar en la agenda política.
Entonces, ¿a qué se refiere concretamente con este planteo?
El planteo concretamente, y ayer lo decía un poco en mi breve discurso, me refiero a profesionalizar la política, estoy hablando en dos cosas básicamente. Tener los líderes que el gobierno elija para liderar aquellos sectores donde se necesitan transformaciones grandes, reformas que requieren audacia y mucho liderazgo, Y diseño de políticas públicas de mucha calidad. La educación es un tema, los que conocen estos temas por dentro dicen que es un trickle down. Una vez que las fichas empiezan a caer mal, se desbarranca todo el sistema. Un sistema complicadísimo. Si no se tienen a las mejores personas elegidas para liderar los procesos de cambio en esto. Estoy dando un ejemplo, podría citar muchísimos otros temas de infraestructura, temas de comercio exterior, temas de relaciones internacionales. Si no se elige a las personas más capacitadas, que además armen los equipos políticos más capacitados para hacer eso, y se hace prevalecer el sistema de cuotas políticas, que per se no es malo. Es malo cuando va en detrimento de la calidad del liderazgo político.
Y ese es uno de los defectos que usted marca en los gobiernos del Frente Amplio.
Los gobiernos del Frente Amplio. Claramente. No se le puede echar la culpa a los sindicatos de la educación únicamente, el desastre, el desbarranco en educación. Hay un problema de liderazgo político y de armado de equipos y de respeto a los acuerdos que se habían hecho en los acuerdos más amplios interpartidarios. Cosa que no pasó, por ejemplo, en energía. En energía sí camina. Hay otro tipo de liderazgo político. Entonces, lo que estoy diciendo es, en primer lugar, profesionalización de la política. ¿Y hasta dónde deben llegar los brazos de la política en la gestión pública? Es decir, no puede ser que los nuestros partidos políticos, hay todo un tema de financiación de los partidos, el fenómeno de el pago con cargos públicos a militancia política es un tema muy complejo. Yo estoy tratando de hincarle el diente, estudiarlo. En Europa también se están haciendo trabajos comparativos. Entonces, si tiene que ver con causas múltiples, no es unilineal.
¿De qué está hablando allí? ¿De que un determinado sector a un caudillo local o intermedio,
un militante,
por
o un
su
operador,
contribución con una determinada cantidad de votos, le retribuye luego nombrándolo en tal o cual cargo de la administración?
Director nacional de tal cosa, o director de un ente, o lo que sea. Y no tiene por qué ser ya la vieja idea de puntero político, ¿no? Solamente el que va a hacer en territorio a juntar votos. Tiene que ver con cargos de militancia más altos, liderazgos partidarios, que luego no se tienen las competencias para estar en el cargo, pero por cuotificación partidaria hay un tema repartido y hay luchas encarnizadas que a la ciudadanía la tienen cansada. Estas luchas que se traslucen a través de los medios masivos de comunicación, que son fratricidas, si se quiere, dentro de una misma organización, producen un desencanto en la política y en los políticos que luego se traduce en los índices de Latin Barómetro y la falta de adhesión de la ciudadanía y de confianza en las instituciones políticas. Le hace mal a la política y a los políticos y a la credibilidad. Estamos muy lejos del que se vayan todos de una Argentina, pero tenemos que ser muy conscientes de que si no cambiamos de alguna manera, y esto no es solamente un tema del Frente Amplio, es un cuello de desarrollo estructural en el país y que no está tematizado lo suficiente. Es como que es un tabú hablar de este tipo de cosas. Y no se soluciona solamente diciendo reduzcamos alguna cantidad de cargos de confianza. Es un tema de lógicas. Y profesionalizar la gestión implica, yo diría, en dos ámbitos. Uno, bueno, ¿hasta qué lugares van a intervenir las designaciones políticas?
Y yo creo que ¿hasta qué altura de la pirámide de cargos?
Ahora estoy diciendo horizontalmente.
Ajá.
Por ejemplo, lo he sentido a Fernández Galeano, que va a venir ahora después, dice, los directores de hospitales, ¿por qué siguen siendo designados políticamente? Bueno, ¿dónde está la propuesta del Frente Amplio de decir que vamos a disminuir, que no vamos a seguir designando directores de hospitales? Los directores de los centros de reclusión penitenciaria, con todos los escándalos que hay. Villaverde ha dicho, estamos empezando un proceso de... Bueno, yo quiero acelerar esos procesos de profesionalización de ese tipo de cargos. Y que no haya... Los repartos muchas veces no son solo políticos, son sindicales también. En algunos casos han sido empresariales. Entonces, lo que tiene que primar ahí es el criterio de la competencia de la persona. Y no qué adscripción política se tiene, o si es de mi confianza personal. El kirchnerismo no lo hace tanto repartiendo cuotas políticas, sino si es de confianza de la presidenta. O sea, es otro tipo de redes que se forman también muy perversas. Lo que no está claro, lo que está claro es que no prima el criterio de la meritocracia o de las competencias y la capacidad de liderazgo. Entonces, en algunos ámbitos de la administración, sobre todo en la provisión de servicios, no tiene sentido seguir politizando esos ámbitos y que la jefatura sea repartida por cuota política. Si tú me decís, la dirección de energía, el Uruguay, en otros lugares es profesional, es un cargo que se concursa, pero si nosotros queremos que siga siendo de un partido político y que sea un cargo de confianza, muy bien. Ahora, tendríamos que tener, en este caso nos digo, las credenciales de Ramón Méndez, que son excelentes, pero en algunos otros casos estas credenciales no están acompañadas a las personas. Entonces, ¿no podría haber algún sistema, una comisión de servicio civil con notables que de alguna forma revisara curricularmente y tuviera capacidad de veto de determinados currículos en determinados cargos? Los cargos que queremos que sigan siendo designados políticamente y dejar otros cargos que hoy en día son designados políticamente, pero que tienen que ver con una provisión de servicios. Y te voy a decir cosas, bueno, la DGI, muchos, vengo de Canadá, en Chile, no son cargos elegidos políticamente, son profesionales de carrera que llegan a estos cargos, porque la política impositiva la hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego, lo que tiene que hacer este organismo es implementar esta política. Son cargos que se pueden tranquilamente despolitizar. Ahora, esto no se hace del día a la mañana. Primero hay que ir preparando un servicio civil con reformas, que no las estamos haciendo, realmente profesionalizado, donde empecemos a crear un cuerpo verdadero de alta burocracia. La alta burocracia pública, en la mayoría de los países desarrollados, si bien son profesionales, saben que están en puestos de sensibilidad política.
Uh-huh. No es una mala palabra allí, burocracia.
No, para nada. Yo trato necesariamente en término despectivo. Entonces, digamos, el servicio civil no es... Ellos saben que en los puestos más altos del servicio civil se necesita sensibilidad política. Sensibilidad política no quiere decir que voy a adscribir al partido político de mi jefe político, sino que sé que estoy en un lugar de mucha exposición política y mis decisiones exponen políticamente al jefe político. Entonces los van preparando ya para acceder a esos cargos y los exámenes, sobre todo, no solamente escritos, sino orales de esas personas para poder acceder a ese cuerpo de alta burocracia, tienen muy en cuenta que la persona conozca, por lo general, horizontalmente el Estado, que conozca casi todo el Estado, por eso le da un olfato en las políticas públicas y la sensibilidad política que se necesita. Pero además, sea una persona que tiene la capacidad de poder estar asesorando y después brindándole un servicio al político que está a la cabeza. Eso es un servicio civil moderno, de carrera, y acá hay una partición de que se entiende que el servicio civil está para implementar. Nosotros somos los líderes, los que podemos hacer el cambio.
Terminamos hablando muy rápido de reforma del Estado.
Siempre me voy.
Y terminamos hablando de algunos de los puntos que fueron motivo de choque, de diferencias suyas con los gobiernos, tanto en el gobierno de Tabaré Vázquez como en el gobierno de José Mujica.
Desapareció del programa del Frente Amplio.
De algún modo, el hecho de que el Partido Independiente lo coloque a usted como candidato a vicepresidente de la República también está marcando que este asunto, reforma del Estado, en la agenda del Partido Independiente es importante.
Es muy importante, sí, porque es un tema que transversaliza la calidad de las políticas públicas. Si nosotros en las políticas sectoriales, en la política de infraestructura, no, o en la no política de desarrollo en la infraestructura, o sea, si nos vamos a tirar en serio asociaciones público-privadas, bien hechas, si vamos a generar un sistema nacional de competitividad en serio, con una agencia de desarrollo económico separada de una agencia de concesiones, si vamos a tener políticas en materias de educación, de salud, de seguridad ciudadana, si no profesionalizamos tanto el aspecto de la capa política como de la tecnificación de la gestión. Tecnificación no es tecnocracia, que lo técnico domine lo político, sino que esté al servicio de lo político. No avanzamos en, podremos decir que somos más de izquierda, que somos más de derecha. Esto no quiere decir que la gestión es la ideología. Las ideologías siguen siendo ideologías y nosotros decimos que somos de izquierda, pero si no atraviesa transversalmente el tema de la calidad de las políticas públicas, ¿qué capacidad vas a tener tú de implementar tu programa de gobierno?
Enseguida completamos la entrevista en perspectiva con Conrado Ramos, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Independiente. El doctor Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, que desde el año pasado integra el Partido Independiente, ayer fue nombrado candidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Pablo Mieres. Por eso estamos conversando con él esta mañana. Por ejemplo, charlábamos a propósito del perfil del Partido Independiente. Yo le preguntaba, su nombramiento en ese cargo, en ese lugar de responsabilidad, implica que se quiere remarcar que el Partido Independiente es de izquierda, que es la otra izquierda, como se presenta. El doctor Ramos daba una serie de explicaciones en ese sentido. Quizás la pregunta complementaria sea, ¿el Partido Independiente no es de derecha?
Exacto. ¿Por qué no es de derecha?
¿Por qué no?
En parte es un correlato también de por qué se es de izquierda, ¿no? Pero de alguna forma, para ser mucho más preciso, cuando uno dice, bueno, en materia de desarrollo económico, no es rolling the state back, solamente retirar al Estado de la economía. El Estado tiene que estar presente y una presencia fuerte y legítima para apoyar el desarrollo de determinadas cadenas productivas. El Estado tiene que estar presente y presente fuertemente, no solamente con políticas focalizadas ad hoc, sino que tiene que estar presente en una matriz de estado de bienestar con políticas universales. Ojo, políticas universales no es lo mismo que políticas corporativas universales, que es lo que hoy en día tenemos. O sea, habría que ver todo el tema de reestructura del sistema de pensiones en este país, que es deficitario y va a seguir siendo deficitario, porque si uno quiere fortalecer determinados ámbitos de políticas universales en educación, en salud, en vivienda, tiene que ver dónde genera los espacios fiscales con responsabilidad. Y eso es un tema de cómo se va a reestructurar el estado corporativo de bienestar. Corporativo me refiero a que la prestación está atada al mercado laboral y no como política universal. Eso es un dilema. Este dilema no solamente lo estoy planteando ahora, esto es un dilema que los académicos, podría citar Fernando Filgueira, Papadopoulos, han venido trabajando desde hace tiempo. Entonces, eso es izquierda, pues la derecha no diría, esto no estaría discutiendo sobre la potencialidad, no es el discurso de la derecha, sobre la potencialidad del estado de bienestar y el rol imprescindible del Estado en... Puede ser que la derecha se esté ayornando también, aquí hay, no tenemos una derecha troglodita como en otros lugares, pero no es patrimonio de la derecha de alguna manera, no es que esté atacando a un candidato en particular, pero no es un patrimonio de la derecha. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco con una cosa que sí es patrimonio de la derecha, que es que los temas de inseguridad ciudadana se resuelven con una mayor carga punitiva sobre los aspectos legales. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad y la coordinación de la justicia con la policía. Yo te voy a dar el ejemplo, Emiliano, cuando estaba en Nueva Zelanda, que la policía está íntimamente articulada con el Ministerio de Justicia, porque si no la acción policial se transforma en ineficaz. Entonces, coordinar este tipo de cosas, reformar realmente de una vez el código penal y el proceso penal para que sea efectiva, tener un shock de gestión en el tema del Ministerio del Interior, realmente profesionalizando mucho a la policía, profesionalizándola, no solamente dándosela a la corporación policial, profesionalizando a la policía, desde un punto de vista tanto desde la gestión, lo que tiene que hacer de prevención y combate al delito, este tipo de cosas son muy distintos a decir, bueno, saquemos el ejército, ayudar a la policía o tengamos más penas. Nosotros estamos en el no a la baja de ley de imputabilidad penal adolescente.
Ahora,
entonces, estas cosas son de izquierda y no son de derecha. Un TLC, el último ejemplo que te tiro, un TLC, es decir, vamos sí por sí un TLC, porque esto es imprescindible, nos va a liberar el tema del comercio. No, es un TLC, es una cosa muy seria, donde hay que estudiar primero cuál es la agenda interna que tiene el país, capacitarse para eso. Hay una unidad de comercio exterior dentro de Relaciones Exteriores que hace tiempo que viene trabajando articuladamente con Economía, yo no sé si se sigue reuniendo la CIASEX, pero era el Comité Interministerial de Comercio Exterior, donde hay que tener una agenda interna muy fuerte para saber qué se quiere proteger, dónde se va a pelear en temas de un TLC, si se va a perder la industria farmacéutica, qué voy a proteger, clones o derivados, si voy a tener, me van a pedir temas de protección o no a la industria del software, qué comportamiento voy a tener con respecto a eso. Entonces, son temas muy complejos, pero donde no es sí o no a priori. Tampoco es un tema de dilema entre la integración sobre el Atlántico o sobre el Pacífico. Hoy en día que Unión Europea y Estados Unidos están firmando tratados de libre comercio, lo que tenemos que hacer es tener una calidad en la política exterior, un rumbo seguro, y esto de rumbo, no, créeme que no se hace designando 20 embajadores políticos, que no todos tienen una trayectoria en temas de relaciones internacionales, para poder generar políticas de mediano y largo plazo.
Entonces, a partir de un perfil como este que usted acaba de definir, ¿qué papel va a jugar el Partido Independiente en el próximo gobierno, pero sobre todo en la instancia electoral? Yo miro la última encuesta de facto, esta que se conoció esta semana, ¿no? Le da al Frente Amplio 43%, al Partido Nacional 27%, al Partido Colorado 15%, al Partido Independiente 4%, mejorando mucho con respecto a mediciones anteriores, a Unidad Popular 1%. Allí con esos números... Con esos números el Frente Amplio no ganaría en primera vuelta y tendría comprometida su mayoría parlamentaria. Entonces, ante el dilema de un balotaje entre Tabaré Vázquez y un candidato de los partidos tradicionales, ¿el Partido Independiente qué haría?
En primer lugar, el Partido Independiente tiene que seguir siendo independiente, ¿no? Y luchar por su caudal electoral y luchar por su imagen institucional y consolidarse con una identidad que, repito, no es fácil lograrla cuando se tienen dos bloques hegemónicos a la izquierda y a la derecha, uh-huh. y lograr una identidad, es decir, por qué es diferente, cuáles son las políticas públicas en concreto que lo van a marcar como una otra izquierda y lo van a diferenciar de una derecha, pero también lo van a diferenciar de la izquierda tradicional.
Pero ante ese dilema que estoy planteando, ¿qué es lo que haría?
Voy a eso. Esto depende de cómo se esté planteando, estamos anticipándonos muchos meses, ¿no? Y depende de cómo se esté planteando la campaña por ese momento. Si los temas de agenda que está planteando el Partido Independiente y que hoy en día están ausentes en otros partidos, hay capacidad para poder instalarlos, hay acuerdos programáticos, no es de cargos, acuerdos programáticos reales de que se va a seguir y se van a concretar en políticas públicas en materia de educación, en materia de profesionalización de la gestión pública, en materia, yo no, como ves, no te estoy tratando de armar reforma de Estado, porque reforma de Estado es un tema muy amplio y es una cosa transversal de gestión. Lo que me refiero es, si en temas sustantivos, programáticos, el Partido Independiente asegura que se instalen en la agenda del país, que vayan a tener tratamiento parlamentario y expresión ejecutiva para poderse transformar en políticas públicas, lógicamente, ¿por qué no?
Pero eso quiere decir que acuerdos. Eso quiere decir que entre la primera vuelta y la segunda vuelta ustedes negociarían con los dos candidatos y verían con cuál de los dos tienen más coincidencias para saber a cuál de los dos apoyan.
Bueno, en primera instancia nadie tiene ganado el voto del Partido Independiente. Se lo tienen que ganar el voto del Partido Independiente. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para aumentar nuestro caudal electoral y mantenernos firmes programáticamente. Nosotros nos declaramos de izquierda y hay un bloque de izquierda que puede tener mayor afinidades con nosotros, pero a priori yo no te puedo decir.
Doctor Corrado Ramos, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Independiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un placer haber estado.
Volvemos a conversar.